La locura uruguaya con el psicólogo Gustavo Ikrot. La locura uruguaya.
Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, Camila. Buenos días para ti y para Mauricio también. Muy bien.
Bueno, lo decíamos, recibiéndote con este tema, ¿no? ¿Cómo superar la pérdida de un ser querido y continuar con la vida o apostando por la vida?
Sí, es uno de los mayores retos que psicológicamente enfrentamos los seres humanos, ¿no? Es difícil, ¿no? Cuando falta una persona querida, se genera un vacío, ¿no? Cuando muere un amigo que queremos, cuando muere un familiar, también muere algo en nosotros. Esa es la realidad, ¿no? No solo está la persona que uno amó, la que desaparece, sino que también dentro de nosotros algo desaparece. Entonces, una de las cosas más importantes es darnos cuenta, bueno, que hay un vacío, pero no dejar eso como un vacío, sino que es una transformación, poderlo llenar con algo, ¿no? Sentir, no sentir que toda la vida ha perdido sentido, no, al contrario, encontrarle un nuevo propósito, una nueva dirección, que a veces es muy difícil lograr eso, ¿no? Y simplemente pasa el tiempo y nos vamos olvidando, pero el vacío siempre queda ahí. No hay manera de resolver sanamente, en un sentido de un bienestar interno, personal, profundo, si no llenamos ese vacío con algo, ¿no? Otro tipo de relacionarnos con la gente, una actividad, algo que en vida esta persona que ya no está nos dejó como una tarea, una misión, ¿no? Algo, tiene que haber algo que llene ese vacío, porque si ese vacío no es llenado por algo bueno, o bien se llena con algo malo, que es el duelo patológico permanente, la angustia, de la falta, o queda el vacío constante, ¿no? La sensación de que algo nos falta, ¿no? La sociedad, la gente, los amigos intentan dos cosas, ¿no? Cuando estamos frente a la muerte de un ser querido, una es que nos proporcionan distracción, ¿no? Tratan de hablar con nosotros, estar, ayudarnos a salir a caminar, no sé. Sí. Y no es que esté mal, ¿no? Pero no es como lo que nos lleva a superar, a trascender esa pérdida, ¿no? Y lo otro que la sociedad nos da es consuelo, ¿no? A través de las religiones nos dan consuelo, como que de alguna manera, en general, como que hay otra vida, como que la persona está mejor, o que en algún momento nos vamos a reencontrar, ¿no? Entonces son las dos cosas que la sociedad nos proporciona, ¿no? El consuelo y la distracción, pero no lo más importante, que es la comprensión, ¿no? Que la comprensión de lo que es la muerte, ¿no? Como que es un, de alguna manera, que sea un renacimiento en algún otro sentido en nuestra vida, que no sea malo, porque uno dice, bueno, y estamos vivos, después ya no estamos vivos y no queda nada, ¿no? Que algo quede, que eso sea una transformación, ¿no? Y eso es uno de los mayores retos que el ser humano puede enfrentar. Sin embargo, prácticamente todas las investigaciones con respecto a las pérdidas y los duelos indican que con el paso del tiempo la mayoría de las personas se recuperan emocionalmente, ¿no? Para esto se ha visto, bueno, obviamente es de sentido común, pero en las investigaciones estas se observa que las personas que cuentan con el apoyo de su entorno social, y sobre todo también las personas que tienen hábitos saludables, o sea, que no se dedican a anestesiarse con drogas legales o ilegales, por ejemplo, frente a la pérdida, logran, digamos, de alguna manera, volver a lo que era su vida anterior. Pero en realidad lo ideal dentro de lo que es la psicología moderna, la psicología del bienestar, sería ir más allá, ¿no? Que esa pérdida sea una ganancia en otro sentido, cosa que es muy difícil obviamente de pensarlo en el principio de que ocurrió esa pérdida, ¿no? Pero
claro,
sí,
¿cuándo hacer el clic? Eso es como muy personal, pero ¿cuándo resignificar lo que pasó?
¿Cuándo resignificar lo que pasó? Y mucha gente lo hace, ¿no? Sin ningún tipo de abordaje terapéutico ni nada, lo vuelve a resignificar. Pero tenemos los casos especiales de personas que en vida tenían una relación difícil con el deudo, ¿no? Una relación complicada. Y eso también obviamente complica el duelo, ¿no? Cuando ya esa persona no está, igual está ese significado negativo de la relación, de agrega como otra dimensión al duelo natural.
¿Qué se recomienda o qué se puede hacer?
Sí, las recomendaciones tienen que ver hoy en día no con teorías complicadas de las etapas del duelo, todo eso como que es bastante antiguo. Hoy en día, más que nada observamos qué hacen las personas que se recuperan de un duelo rápidamente o efectivamente, y que llegan como de alguna manera a trascender eso, a crecer, a transformar. Y lo que hacen esas personas es muy sencillo, ¿no? No se niegan a hablar de la muerte de esta persona, al contrario, hablan de esa persona que ya no está físicamente con otras personas, pero no como todo el tiempo, que bueno, cuándo se murió, cómo se murió, la falta que hace, sino que se ve que hablan sobre esa persona con cariño, con amor, recordando situaciones buenas, recordando enseñanzas que nos dejó esta persona. O sea, al conectarnos con lo positivo, que parece que bueno, que aumentaría la sensación de pérdida, al contrario, trascendemos la pérdida. Cuando nos conectamos con lo negativo, por ejemplo, las etapas previas a la muerte, si la persona estuvo enferma, si lo pasó mal, y nos conectamos con eso, quedamos toda la vida fijados a la pérdida, ¿sí? ¿No? Sí, entonces es importante esto, que las personas que superan las pérdidas con efectividad hablan sobre la muerte de su ser querido, pero también sobre todo hablan de lo que fue la vida de esta persona, de lo que les dejó.
Uh-huh. ¿Cuántas veces también nos pasa, sí, Gustavo, de tener presente en el día de hoy, en determinados momentos, algunos seres queridos que nos daban algunos mensajes,
sí,
sobre algunos temas, y recordarlos en el momento preciso?
Exactamente. Recordarlos en el momento preciso, de alguna manera, es trascender la muerte. Es como que esa persona está viva
ahí, ¿no?
Claro. En nosotros, de alguna manera, que no murió totalmente, sino que está viva y está resignificada en lo que es nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, un caso concreto que contaba Gurdjieff, que fue un místico, un iluminado contemporáneo, ¿no? Él contaba que, bueno, que su padre, en el momento de la muerte, que el padre de Gurdjieff, dicho por Gurdjieff, no estaba iluminado, ni era una persona muy culta, ni había leído mucho. En el momento de su muerte le dio un secreto a Gurdjieff, y le dijo que era muy importante, que le iba a decir una cosa muy importante que le había servido mucho en su vida. Y el secreto era que si alguien te ofende, alguien te dice algo negativo, te enojas con tu pareja, con un amigo, no digas nada por 24 horas, espera 24 horas y después ves si se lo decís o no se lo decís. Uh-huh. Porque de repente era una tontería, de repente fue algo que nos pareció, pero no era importante. Y que si sentía algo bueno con un amigo, con un conocido, con alguien en la calle, se lo dijera inmediatamente, que no esperara,
sí, al revés,
ni
claro,
24 segundos. Ese fue el consejo. Bien. Pero Gurdjieff mantuvo vivo ese consejo de su padre en su lecho de muerte. Eran unas pocas palabras que él dice, claro, que fue su herencia.
Y cuánta ayuda para la vida, ¿no?
Y eso le según relataba él, como le cambió totalmente su visión del mundo, de la vida, de él mismo, ¿no? Esto siempre lo tenía como presente, ¿no? Otra de las cosas que hacen las personas que superan los duelos es observar los sentimientos, no temerle a lo que uno esté sintiendo y aceptar los sentimientos. Puede ser un sentimiento de enojo también, sí, puede ser un sentimiento de dolor, pero aceptar los sentimientos como parte de algo normal en la vida y sobre todo frente a la pérdida, no luchar con los sentimientos. Las personas que les cuesta el duelo es como que no se permiten llorar, no se permiten estar deprimidas, no se permiten estar enojadas, enojados con la persona que ya no está.
Quedan y dicen, sigo adelante, pasa que más adelante, claro, en algún momento explota eso que quedó, claro, contenido, en el buen sentido, sí, pero en algún momento sale.
Sí, obviamente, porque uno hace como una especie de represa, pero está contenido eso ahí, uh-huh, y va a salir por otro lado y va a complicar ese duelo, que no va a ser un duelo normal. Otra de las cosas que se ha observado, que es de sentido común también, de las personas que hacen mejor el duelo, que las, son las que cuidan su salud, ¿no? Que comen bien, o sea, o se esfuerzan en comer aunque no tengan ganas, hacen ejercicios, aunque sea salen a caminar y descansan. Son muy importantes en los duelos la cantidad de horas que uno duerme profundamente, porque en las etapas de sueño profundo, cuando soñamos, es cuando la psiquis se repara, se arregla. Entonces es muy importante preocuparse por los hábitos de sueño vigilia, dormir bien, hacer ejercicios, digo, y comer bien. Está demostrado que ayuda a hacer un duelo más sano, ¿no? Por el contrario, las personas que no comen bien, hacen una vida sedentaria, después no pueden dormir de noche, que se complica mucho más.
Clarísimo.
Una cosa importante que se ha visto que hacen las personas que hacen los duelos de una manera sana es no mirarnos tanto el ombligo, ayudar a otras personas que nosotros queremos, que están lidiando también con esa pérdida, con, sí, esa persona. O sea, no estar pensando tanto en nuestro dolor todo el tiempo, como que es lo peor, sino saber que hay otras personas que también querían a este familiar, a este amigo, y ayudarlas también, como forma de, también de honrar lo que fue la vida de esta persona, no estar sufriendo, sino estar ayudando, o sea, conectarnos más empáticamente con los otros que también están sufriendo. Eso ayuda mucho, ¿no? Porque dejamos de mirarnos el ombligo, ¿no?
Bien.
Y después también como festejar lo que fue la vida de esta persona, ¿no? Rememorar y celebrar las anécdotas divertidas, lindas, todo eso ayuda muchísimo, muchísimo al duelo. Pero
bien,
recordar esto es muy importante, ¿no? Que la muerte de un ser querido que se ha ido deja un gran vacío, ¿no? En los corazones de todas las personas que lo amamos y pero ese espacio tiene que ser usado, tiene que convertirse de alguna manera en una nueva dirección de vida. Y si no lo usamos, ese espacio tarde o temprano se va a llenar de cosas negativas. O sea, hay que usarlo positivamente.
A favor. Bien. Gustavo Ekrot, gracias.
Bueno, a las órdenes. Bueno.
Hasta la semana que viene.
El miércoles.
Un
saludo.
Hasta luego.
Ya en el final.
Nos despedimos nosotros también.
Nos despedimos.
Gracias por acompañarnos esta mañana.
Volvemos mañana a las 9.
Chao.